Pues otra vez, amigos oyentes, en sus receptores.
Otras semanas más en su compañía.
Y en la del Cofre de las Palabras, esto Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les dicen que nuestra radio es la radio de ustedes, así que comenzamos. Y en este nuestro programa, amigos oyentes, como ustedes saben, tenemos siempre, pues todo lo que creemos oportuno y conveniente, cosas de interesantes, amenas, enigmáticas y temas sociales reales y actuales. Así que nosotros vamos a empezar, pues, escuchando a un señor que se llama Serrat. A ver lo que nos dice.
Así nos da la primera satisfacción.
Pues sí, el amigo Serrat contándonos algo de niños bajitos. Y de niños bajitos va hoy el tema. Muchas de las enfermedades propias de los adultos pueden afectar también a los niños, a los que no hay que considerar adultos en miniatura, pues algunos de los problemas de ese periodo de la vida son especiales, ya que está sometida a un proceso de crecimiento y desarrollo rápido que puede incidir en cualquier enfermedad que se le presente. Por esta razón se desarrolla la especialidad de la pediatría, que, como bien saben nuestros oyentes, se dedica al tratamiento de las enfermedades de la niñez. Pues bien, para hablar de este tema y de otros relacionados con la niñez, tenemos en Radio Colores, en el espacio El Cofre de las Palabras, a Alfonso Peña, pediatra del Hospital Río Carrión, al que ya damos ya la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa, señor Alfonso Peña.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y un honor poder hablar aquí un poquito de pediatría, de niños y de salud.
Bueno, pues le vamos a hacer a usted un pequeño examen, que ya creo que los exámenes lo habrá dejado usted ya muy atrás.
Hace algún tiempo.
Pero esperamos que le pondremos sobresaliente o matrícula de honor al final de nuestra charlilla.
Bueno.
¿Hasta qué años, empezamos ya, hasta qué años los niños tienen que ser tratados por el pediatra?
Bueno, pues ahora mismo en nuestro entorno, en este caso aquí en Palencia y en Castilla y León, aunque en algunas comunidades hay diferencias, nosotros realizamos la atención a los niños desde el recién nacido hasta los 14 años. Y ese es un poco el periodo que abarca la especialidad de pediatría. Actualmente esto ha sufrido cambios a lo largo de los años. Todos recordamos, yo era un niño y recuerdo que te llevaban al médico de familia o al médico de atención primaria desde bien temprano, ¿no? Uh-huh. Quizás te veían en alguna ocasión en esa época que nosotros llamamos de lactante, que es hasta los 2 años o luego un poquito más, pero con 6, 7, 8 años ya te veía el médico y lo del pediatra era ciencia ficción, hace no tanto. Y ahora es más o menos, ya digo, con variaciones en algunas comunidades donde pueden ver hasta los 15 o 16 años, aquí desde el recién nacido hasta los 14 años.
Es que es curioso porque decimos mayores de 60, pero ya a partir de los 14 no pueden llegar a ser adolescentes.
Sí, bueno, ese es uno de los temas que hace que en algunos sitios se abarque un poquito más de edad, porque parece también que la adolescencia, que es un periodo bien definido también desde el punto de vista de las necesidades, pues parece que igual está más cerca un poquito del ámbito de la pediatría y del desvínculo, digamos, hacia la adultez, que más cerca, digamos, de la adultez definitiva, ¿no? Y yo se lo digo mucho a los chicos y a las chicas de esa edad cuando estamos casi en la despedida, que les digo, os vais a acordar más de mí que recibir la novedad con alegría, ¿eh? Ya les digo, ya veréis cuando dentro de 2 meses te duela no sé dónde y vayas y te diga, oiga, usted dónde le duele y tal, ¿no? Y digas, jo, pues si el otro casi me daba una piruleta, ¿no? Hemos pasado de la piruleta al trato de usted, ¿eh? Sí. En apenas 1 mes y medio.
Ahora me he acordado de que yo tenía un familiar que ella, la madre, llevó al pediatra a los niños, bueno, a los niños, a los chicos, hasta los 12 o 13 años. Y uno de ellos le daba vergüenza ir al pediatra, porque ya era muy alto y se veía con unos bebés ahí. ¿Yo qué hago aquí con 13 años ya midiendo casi un 80, no?
Sí, sí, es un encontronazo clásico, el del chico y la chica con un desarrollo ya claro y conviviendo, ¿verdad?, con una sala de espera con niños de 2 años que no saben hablar, ¿no? Pero bueno, que siendo una realidad, bueno, lo llevamos bien, yo creo.
Una de las pruebas que se le hacen, las primeras pruebas que se le hacen a un recién nacido es la prueba del talón.
Sí. Bueno, la prueba del talón es una prueba que también ha sufrido variaciones a lo largo de los últimos años, y en la que se está trabajando para hacer un consenso que fuera, digamos, a nivel nacional, en la que, bueno, pues se realiza lo que nosotros llamamos un screening, una búsqueda de información de algunas enfermedades que necesitan un diagnóstico rápido y que son, entre comillas, fáciles de tratar en el caso de ser detectadas, y que en el caso de no hacerlo pues pueden provocar daño mantenido, y que pues ahora mismo están entre, aquí en Castilla y León, en 4 o 6 enfermedades, y en algunos sitios pues ese screening es ampliado porque depende también pues de la política de la comunidad, de los recursos, en este caso de científicos, etcétera, y de las necesidades también, ¿no? Hay algunas zonas pues más endémicas de algunas cosas, etcétera, pero ya digo, es una búsqueda, de información de enfermedades normalmente de origen metabólico, uh-huh, y que de ser diagnosticadas, como por ejemplo algo que conoce todo el mundo como el hipotiroidismo, uh-huh, pues el hipotiroidismo neonatal, una entidad poco frecuente pero grave de no diagnosticarse, y siendo diagnosticada pues solamente necesita de un suplemento de lo que uno no tiene, pues para que no haya repercusión, en este caso, en el recién nacido ni en el futuro niño o niña.
Vamos a trasladarnos al momento del nacimiento. Todos nacemos unidos a la madre por una especie de, como dice alguna, cuerda, ¿no? Por el cordón umbilical. ¿Qué es lo que hay que hacer para curar ese cordón umbilical? Que muchas madres dirán, bueno, cuando ya le llevo al niño a casa y todavía le veo que tiene ahí medio rojo, medio, ¿no? ¿Qué hago?
Bueno, pues este tema, como casi todo en medicina, que nosotros solemos decir que damos los mejores consejos dependiendo de la evidencia científica del momento, y mucha gente dice, pero si tuve un hijo en el año 2000 y me dijeron que lo limpiara con no sé qué, y ahora tengo uno en el 2008 y me dicen otra cosa, y resulta que ahora ha tenido un sobrino en el 2018 y le han dicho otra cosa, ¿no? Estos médicos no se ponen de acuerdo, Bueno, pues eso tiene que ver, ya digo, pues con estos pequeños detalles que hacen que uno de, y lo decimos mucho nosotros mismos, que volveremos a ver cosas que se dejaron de hacer y volveremos a hacer cosas que pensábamos que no eran tan adecuadas. Sí. En el caso del ombligo, pues que es una cosa sencilla, siempre hemos hecho recomendaciones de curas con algunos antisépticos pues clásicos y básicos, ¿no? Como la clorexidina o el alcohol de 70 grados. Pero bueno, parece que limpiarlo, por ejemplo, con agua y jabón durante los días en los que está ahí hasta que se seca y se cae, puede tener la misma utilidad, no tener efectos secundarios ni repercusión, etcétera, aunque la mayoría de las veces luego hacemos como consejos individualizados, porque dice todo el mundo lo mismo y ni todos los cordones son iguales, ni todos los niños, ni todas las familias, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, gente que vive a 140 kilómetros, que no puede revisarle el cordón a alguien con experiencia, pues igual merece la pena hacer una recomendación un poco más enérgica, por si acaso se tuerce la evolución, que en alguien que pues vive más cerca, que tiene disponibles los recursos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cada cuánto tiempo se le tiene que bañar?
Bueno, el baño también es una cosa bastante en boga, ¿no? Yo creo que aquí nosotros, desde la sensatez, al recién nacido le hacemos una recomendación de baño más o menos diario. Yo creo que esto también hay que tomarlo con cautela. Bueno, un baño diario que tiene un sentido mucho más de fisioterapia, ¿verdad?, y de estímulo, que de una higiene como tal. No me imagino a nadie, ¿verdad?, frotando allí a la criatura todos los días, con una esponja y gel y dale y aquí y allá, ¿no? Sino pues ese sentido un poco para limpiar un poquito algunas zonas que durante el día no han sido bien accesibles porque está vestido, porque etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también un poco el estímulo que supone pues un poquito de agua caliente, el estar flotando, ese ratito un poquito de relajación, etcétera. Y bueno, y que les gusta tanto a los niños como a los padres.
Disfrutan.
Claro, desde luego. También de forma individualizada, pues el consejo no es el mismo para alguien que tiene, por ejemplo, patología en la piel, alguna dermatitis, etcétera, donde igual quizá queriéndolo arreglar el baño empeora un poquito ese tipo de patología, o el uso de los jabones de forma específica o especial, ¿no? Pero digamos que para el recién nacido estándar, con un, sin ningún problema, pues se le puede dar un baño, como no, todos los días, intentando además también que se relaje y que aparezca un poquito ese fenómeno también de conexión familiar y de complicidad.
O sea, que se le puede meter un poco de tilita para que se tranquilice, ¿no? Como hacían antes las madres.
Sí, yo el baño en la típica bañera donde hay 4 o 5 dedos de agua y él allí chapotea un poco, etcétera. Y ya está. También es verdad que muchos padres y madres comentan que a alguno no le gusta. Dicen, no, es que le bañamos, no le gusta. Digo yo también que todo el mundo debe darse unos plazos para conocerse, conocer sus gustos. Alguno, digo yo, ¿verdad?, que el agua un poquito más fría, un poquito más caliente. Y sobre todo, que haya comido, ¿no? Porque tenemos tan integradas algunos prejuicios, como lo de que te corta la digestión, ¿verdad?
Sí, claro, que esas palabras que se usaban antes, ¿no?
Correcto, ¿no? Que te coge la corriente. Cuidado, que,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues lo del corte de digestión, por ejemplo, ¿verdad? Que digo yo, que ese recién nacido de 5 días que ha comido hace 3 horas y se despierta para comer y vienen 2 individuos, lo cogen, lo meten en el agua cuando estaba deseando ya que me van a dar ahora. Ahora me van a dar de mamar. Y dice, no, a bañarte. Y dice, en verdad, no le gusta. Y digo yo, claro. Qué sorpresa se ha llevado el pobre, que lo han metido en agua y a frotar cuando le tocaba el primero comer, ¿no? Y cambiando esa pequeña estrategia y poniéndole primero al pecho y luego en el baño, pone cara de placer. Digo, ¿cómo le va a cortar la digestión a alguien que se toma un vaso de leche y se da un baño en agua caliente, con espuma y tal? Digo, eso le pasa al que se ha comido un cuarto de lechazo y se baña en el Cantábrico el día de Reyes.
Eso.
Pues es igual, le corta la digestión.
Hablando de hambres y de pechos, a veces cuando el bebé llora, se suele decir, llora, está rojo o verde o morado porque tiene hambre. Pero puede ser que el niño sea bueno y tranquilo. Pero ¿cada cuánto tiempo se le puede dar el pecho?
Bueno, yo creo que la recomendación sobre la lactancia, bueno, es clara que debe ser con la demanda total, ¿no? El pecho deben tomarlo a demanda, porque la ración es invisible, uno, en verdad, una no sabe si ha sacado X o Y, en cantidades me refiero.
Si el depósito está lleno.
Claro, bueno, va a mamar y una, igual que nosotros, pues digo, una vez desayunas un vaso de leche y a la hora de comer un plato de macarrones y un filete. Quiero decir que, y eso marca los plazos sobre la siguiente toma también. Claro, cuando uno prepara un biberón y le da 90, pues ve que se los ha tomado o ve que no se los ha tomado y puede anticipar un poco que los plazos de la toma.
Sí, la
dice,
toma,
claro. Como le he preparado 90 y ha tomado 30, pues es probable que en los próximos minutos o en media hora, en una hora, vuelva a hacer un reclamo de alimentación. Y eso con el pecho, que es invisible, pues tiene este tinte un poco más de libertad sobre la alimentación, ¿verdad? Y que también es lo más fisiológico, que haga la toma que quiera, cuando quiera, etcétera, etcétera, etcétera.
Me viene a la cabeza ahora, hablando del tema deportivo, el jugador Joaquín del Sevilla. No, del Betis, del Betis. Como estamos en Sevilla, me he confundido. Uy, como me oigan los aficionados de Sevilla, me van a matar. Joaquín, el jugador, no, mejor dicho, los aficionados del Betis.
Decía te matan que, los dos.
Los dos. Me decía Joaquín unas declaraciones que yo le oí alguna vez, que él tomó pecho hasta los 7 años. ¿Puede ser eso verdad?
Sí. Bueno, la lactancia materna es una cosa que depende un poco también, en este caso, desde luego, del compromiso, etcétera, y también un poco de la libertad para poder dar el pecho. Yo que veo mucha gente, estoy convencido que muchísima gente daría más el pecho si no fuera por los compromisos que tiene, ¿no? Porque, claro, ahora mismo una lactancia prolongada pues tiene los inconvenientes laborales, escolares, etcétera, etcétera, que no existían hace muchos años, donde la escolarización era más tardía, los padres y las madres tenían otra organización familiar, había muchísima más libertad laboral. No me imagino, digo yo hoy, la madre aquí que es juez, abogada, profesora, yo que sé, que tiene un negocio, digo que es ahora mismo el mundo laboral es así de exigente, pues estar 3 o 4 años dando de mamar con todos los inconvenientes que tenemos desde el punto de vista logístico, familiar, ¿no? Laboral, organizativo, etcétera. Pero sí, hay mucha gente que sigue dando de mamar mucho tiempo, con éxito. Y es bonito y yo creo que cada vez es más natural también, ¿no?
Por eso Joaquín salió un gran jugador, habiendo lo que él decía, con esa gracia, ese desparpajo y gracia que tiene el jugador andaluz, ¿no?
Los padres se suelen alarmar cuando ven que los bebés no comen todo lo que ellos creen, aunque lo tomen con apetito y con gusto, ¿no?
Bueno, este es un tema que hablamos con frecuencia con las familias, ¿no? Y es que también tenemos tan integrado algunos prejuicios positivos o negativos sobre la alimentación. Es decir, siempre le dijeron a nuestras abuelas y a nuestros padres y nuestros padres a nosotros que había que comer mucho y bien y mucho, ¿eh? Sí, porque sí, es que te quedas pequeño, que vas a ser pequeño, que te van a pasar cosas. Y digo yo siempre que qué habrá comido Pau Gasol que se nos haya olvidado a nosotros.
Eso digo yo también.
¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué digo yo? ¿Qué fue? ¿Qué sería? ¿No? ¿Qué alimento habrá sido, verdad, que se nos ha olvidado a nosotros? Y yo un poco les desmitifico este tema con ese comentario, ¿no? En el que yo creo que lo que uno va a ser desde el punto de vista biométrico, el peso, su talla, su complexión, es algo que ya está programado desde el mismo momento del nacimiento. Y desde luego, si hace una dieta muy, muy restrictiva en un sitio, pues en un país o en un sitio, ¿verdad?, con pocos recursos, alimentaciones restringidas, en principios inmediatos pobres, con pobre valor biológico, pues es posible que no llegue a alcanzar alguno de sus programas genéticos. Pero en una sociedad como la nuestra, con una dieta normal, los niños y las niñas van a ser lo que tengan programado. Y eso lo tienen que entender. Y luego está también ese concepto de ración. Claro, digo yo siempre también, vas a comer a casa de algún amigo, amiga, conocido, ¿verdad? Y te pone allí el plato de lo que sea, de garbanzos. Y le dices, madre mía, ¿pero dónde vas? Y dice, bueno, pues lo normal. Entonces dices, hombre, en esta familia seríamos el 80% de la población mal comedora, ¿eh? O al revés, ¿no? Ahí, pues, pero échame más, ¿no? ¿Qué me has echado? ¿Quieres más? Échame, que me has echado pocos. Bueno, pues en esa familia no tengo duda que toda la familia va a comer bien desde el punto de vista de la supervisión de la alimentación. Van a decir, ha comido bien mi niño, ¿no? Y ese es el problema que tienen algunas familias y algunos niños, que el concepto de ración, el concepto de un poco de necesidad, está un poco trastocado. Claro, alguien que le haces un bocadillo a diario para merendar de media barra de pan, pues siempre va a merendar mal, ¿eh? Porque claro, eso no hay quien lo coma. Y el que le hace un bocadillito, pues es un titán, merienda todos los días, muy bien, ningún problema me da. Hombre, le hago ahí una pulguita, se la come, pues lo normal, ¿verdad? Y esa es una cosa que, efectivamente, que es una consulta frecuente o una situación frecuente, la de las raciones, el apetito, el comerlo con más o menos soltura. Y luego siempre ha habido y habrá gente adulta, niña, etcétera, que come con más gusto y con menos gusto, ¿eh? Es así.
Pues charlando de una manera agradable, amena, interesante sobre este tema de la infancia y de la niñez, ¿es usted, señor Alfonso Peña, partidario de que la lactancia del bebé sea natural?
Esa sin papillas.
Hombre, esto efectivamente es una cosa que digo que es un objetivo, ¿no?, de toda la gente. Digo que estamos en relación, digo, con el mundo de los niños, ya sea pues pediatras, enfermeras de pediatría, matronas, etcétera, etcétera, auxiliares de enfermería, todo el mundo que trabajamos en relación con la crianza de alguna manera, aunque tocamos otros temas que no son solo la crianza, como la patología, ¿no?, en este caso, pero la crianza es una, del niño sano, decimos, es una de ellas. Un objetivo es el de la lactancia materna, sin duda, ¿eh? Y hay programas específicos, trabajo, y es uno de los objetivos, sin duda, de todos los profesionales y también de la concienciación social. Yo creo que uno de los pasos que nos queda es que las madres futuras y los padres también tengan una conciencia muy positiva de la lactancia materna, pero ya desde antes de ser padres, no dos meses antes de parir, ¿no?, sino que uno ya casi a nivel escolar, digamos, conozca que es bueno no fumar, que es bueno no hacer ejercicio y cuáles son las bondades de la lactancia materna, ¿no? Desde el punto de vista, desde luego, biológico, para el niño, para la madre, etcétera, etcétera.
Cuando los bebés lloran, hay que cogerlos en brazos porque hay que ver lo que saben, ¿eh?
qué cosa, ¿eh?
Parece que ya han estado en el vientre, ya están en la universidad.
Desde luego. Bueno, el tema de estos cuidados iniciales en el niño, donde aparece, entre otras cosas, el llanto a veces desesperante o con un reclamo muy vivo, desde luego que el cariño hay que darlo y tiene que ser generoso, ¿eh? Pero es verdad que uno es un inconsciente en este sentido, ¿no? Y queriendo hacerlo bien, parece que va a haber algún feedback, ¿no? Y dice, como les digo yo a los padres, como diciendo, como te has portado tan bien conmigo, que fíjate que estaba yo ahí con un gas atravesado y un poco aburrido y me has cogido, no te preocupes que luego después, cuando tú te duermas, ya no molesto, por ejemplo. Pero digamos que es un llanto desde la necesidad, sin duda, pero también un poco egoísta, ¿eh? Mm. O sea, los niños, las niñas quieren dirigir un poco el cotarro. No digo que lloren para fastidiar o que lloren, pero sí que es verdad que lo suyo es reclamar. Quiero decir, está jugando con las gafas de sol y se las quitas y se va a poner a llorar.
Tiene que protestar, claro, correcto, lógico.
¿No? Y le dices, no, esto no que es bueno, es que esto es bueno y como lo rompas, pero toma, pero esto otro sí, porque esto no, esto es malo, ¿no? Esto no, da igual, el boli da igual, pero las gafas de sol de estas no.
Son los pequeños dictadores, ¿eh?
Bueno, es normal que intenten, digo yo, que quien que no pudiera no lo haría, ¿no? El intentar, pues, escoger todo lo que hace en cada momento. Entonces, dentro de que es necesario el cariño y el estar con ellos, desde luego, y el consuelo y todo eso, no se nos debe olvidar una pequeña parte de la labor educativa y conductual que debe tener, en este caso, los cuidadores principales, el padre y la madre, con el chico y la chica, ¿no? No me imagino la misma labor por parte de los abuelos o de los tíos o de los hermanos, etcétera, etcétera. Pero sí que los que deben dirigir tanto las muestras de cariño inmensas como las pequeñas correcciones conductuales y educativas deben ser los padres, ¿no? No todo vale con el llanto, ¿no? Yo creo que, desde luego, que no estamos hablando lo mismo de un niño de una semana que de un niño de 8 meses, ¿no? O lo que sea. Pero es verdad que uno no acaba de ver la madurez en este sentido, o el momento en el que debe iniciar esos pequeños pasos, ¿no? Y siempre, para un padre o una madre, siempre es pequeño, todavía es pequeño. Bueno, déjalo que es pequeño, es que mira lo que es pequeño, que es pequeño. Y llega un momento en que uno quiere una solución, cuando ya se ha cansado, entre comillas, o ya es que no puede ya más con el mover a un chico de 8 o 10 meses cada vez por la noche, 6 veces, por la tarde. Quiere una solución que empezó en el día 4 de vida, ¿eh? ¿No? Dice, le dejé salir y a las 9 y luego a las 11 y ahora llega a las 7 de la mañana y ya me parece mucho y ahora quiero que vuelva a venir a las 9.
Claro, ¿eh? Claro.
Aquello ya no tiene solución. ¿Verdad?
Yo
les digo una frase que es, digo, terreno cedido, imposible la reconquista.
Está bien, buen dicho.
Cuando les dejas llegar a las 9 y media, no, un día, porque era el cumpleaños de su amiga Pili, no vuelven a las 9 nunca.
Ya
desde ese día, 9 y media. Y lo mismo pasa un poco con el bebé, ¿no? Digo, ya desde ahí venga y coge y ahora me pones y así por la calle hasta casa, ¿eh? Esa imagen del padre con la criatura y además empujando el carrito, ¿eh? Es que no le gusta, ¿eh? Y un kilómetro y medio, ¿eh? De calle mayor arriba abajo con la criatura en brazos.
Yo soy de alguien que cuando le cambiaban y le ponían la ropa, protestaba, quería estar solo con el pañal. Por eso, ¿cómo se debe abrigarle al bebé? Porque yo me he fijado que hay muchas madres...
¿Madres o padres?
Madres y padres que llevan a los bebés de poca edad, claro, pues meses, con los pies al aire.
¡Hombre!
Y les toca los pies y los tiene como dos trozos de hielo.
Sí, hombre, me imagino que esa escena será propia del mes de julio.
Pues sí, yo lo he visto en invierno.
Bueno, hombre, habrá, digo, alguno que bueno, pues que se toma un poco lo que es la vestimenta o el abrigo, no sé cómo le parece. Pero nosotros, digamos, como una recomendación, siempre decimos que deben ir abrigados un poquito más que nosotros. Es decir, como una prenda más. Quiero decir, que yo voy en tirantes en verano, tirantes, pantalón corto y chanclas, pues no voy a llevar al chico con un body de manga larga, el abrigo, la manta bordada de allí, ¿eh? Adrián, a la venga y tal. Entonces, que la fragilidad no es tanta desde el punto de vista térmico. Desde luego que es verdad que en invierno o con ambientes muy fríos, pues hay que mantener la prudencia, por ejemplo, usar gorro, bien arropados. Y no se nos tiene que olvidar que también el bebé, el menor de 4, 5, 6 meses, va en el capazo, que va dentro de una estructura, no va paseando, claro, en verdad, así ofrecido, ¿eh? No es lo mismo como el bebé ya que va en la silla sentado, que ese sí que va, digamos, como el que va paseando, aunque pueden llevar alguna mantita, etcétera, ¿no? Que nosotros no, desde luego. Entonces, la recomendación es que no se exceda tampoco en el calor y en arropar. Sí, una prudencia, o bueno, pues yo voy en camisa porque hace bueno, pues el niño con un jersecito, una chaquetita, el otro. De esa manera, pero no de manera excesiva. Porque también cuando son muy pequeños, el exceso de abrigo, calor, claro, etcétera, puede provocar una sofocación, ¿eh? Y el riesgo de la muerte súbita del lactante, el hecho de estar excesivamente sofocado. Y esto también nos viene como otro prejuicio más negativo sobre el frío, la corriente y el, ¿verdad? Y en este caso, pues enfermar simplemente por el frío, ¿verdad? Digo, yo solo habría vida en Almería, aquí en España, ¿eh? Y en el desierto de Tabernas, porque en el resto, cuando no hace 5 bajo cero, ¿eh? Pero bueno.
¿También tiene que ver la muerte súbita con la forma de colocarle?
Sí, clásicamente, toda la vida, ¿verdad?, se propuso colocar al niño o al bebé, al niño o a la niña, boca abajo, como un gesto de protección frente a la regurgitación, al vómito, etcétera. Pero desde luego que estudios bien hechos contrastaron que la postura más adecuada para evitar o tener menos riesgo, no para evitar, menos riesgo de muerte súbita del lactante, es colocar a los bebés boca arriba o de lado, ¿eh? No boca abajo. También esto ha generado una psicosis a la postura boca abajo, ¿eh? Entonces, estamos hablando de una situación que es de riesgo relativo. Es decir, alguien que juega un décimo de la lotería de Navidad tiene un riesgo de que le toque la lotería, y el que juega 2 décimos tiene el doble. Pero aún así es un riesgo muy bajo de que le toque. Entonces, esa es un poco la situación. Se reduce el riesgo jugando 1 décimo menos, pero aún así, aun poniéndole boca abajo, a ratos, etcétera, monitorizado, estando monitorizado en el sentido de estando vigilado, porque está aquí a mi lado, también es una postura adecuada para el cuello, la cara, la cabeza, etcétera. Pero para el sueño, sobre todo el sueño de los padres, es decir, para el desvínculo, parece una postura de más seguridad, y esa es la recomendación que hacemos, el colocarles boca arriba o de lado.
Pues el tiempo va hacia adelante, nunca va hacia atrás. Nos quedan poquitos minutos, señor Alfonso Peña, pediatra del Hospital Río Carrión de Palencia. Nos quedan muchos temas en el aire. Podríamos acabar ya esta pequeña y amena y breve charla hablando del chupete, o el chupón, porque esto también es un tema que nosotros vemos en las calles muchas veces y decimos, tan grande con el chupete. Incluso niños que van tan andando ya. ¿Qué hay sobre esto del chupón?
Bueno, el chupete es una herramienta que aparece en la época inicial de la crianza y que pues da muchas alegrías, ¿verdad?, a los cuidadores, a los papás, porque supone pues un momento de relajo. No hay que olvidarnos que la succión en el bebé es un reflejo y una situación que nos ha mantenido vivos como especie, ¿eh? Succionar. Y esa succión tiene el premio de las endorfinas y del relajo, y obviamente en el pecho es ideal, pero no siempre puede estar en el pecho, o en este caso con otra cosa en la boca para succionar y hacer un gesto de relajo. Con esa intención surge el chupete, que tiene un ratito, ¿verdad?, en este caso de calma, pero que a medida que van creciendo, pues aparece un fenómeno de vínculo, ¿eh?, en el que, pues, que el chupete. Le ponen nombre, le ponen mote, ¿eh?, es uno más de la familia, y casi cuesta la despedida más que la bienvenida, ¿eh? Cuesta más echarlo de casa que iniciarlo, ¿eh? Yo creo que el chupete tiene algunas cosas buenas, por ejemplo, que lo que comentábamos del descanso, el relajo, el suponer un poco traducido de una manera, entre comillas, basta de otros idiomas, el pacificador, ¿eh? Porque pues parece que durante ese ratito mejora. También entrena la succión, protege también de la muerte súbita del lactante, el hecho de tener la succión en la boca, etcétera. pero a veces puede desintegrar un poquito lo que es la lactancia materna. Entonces, ¿qué recomendamos? Que primero esté bien integrada la lactancia, y también de forma individualizada se puede decir a alguno, bueno, pues pónselo tú un poquito antes, porque vemos que va de cine tanto la lactancia como la succión, etcétera, y a otros, pues déjalo un poquito más porque todavía aquello no va bien. Y si se distrae en esa succión un poco artificial, quizás no consigue el objetivo principal, que es la succión, en este caso, del pezón. Por eso la recomendación es que esté bien integrada la lactancia y que se integre el chupete alrededor del mes de vida. Bueno, que eso puede ser pues en algún un poquito antes, ya digo, porque la cosa va muy bien. No es lo mismo el consejo para una madre que es el tercero, que ha dado a los tres de mamar, que el chico tiene una semana y va como un tiro en el peso, en la succión, bueno, pues que se lo ponga si es un poco colicoso o tiene llanto, etcétera. Y para el que lo hace un poco de forma más tardía, bueno, pues cuando toque. Pero sí que es verdad que luego la retirada, yo creo que...
Es un trauma
y hay que advertirlo. Que, bueno, uno ya lo ve como algo natural, bueno, ahí está integrado. Quiero decir, no lo ve o no lo vemos como algo peligroso, ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista del desvínculo. Bueno, pues ya habrá tiempo. Ya lo dejará, porque igual lo deja él, ¿eh?, o ella, porque quiere. Igual lo deja el bebé un día y dice, toma, que ya no quiero más, ¿verdad? Y no es así. Aparece un vínculo muy grande y luego aparecen algunos inconvenientes, que es que al principio, claro, allí succiona, la boca pues es lo que es, pero luego aparece la dentición, etcétera, y ya aquello ya no es lo mismo. Y aparecen algunas deformidades, orofaciales, sobre el diente, la boca, la mandíbula, que hay que intentar prevenir. La mayoría de ellas... temporales, pues uno lo tiene, se lo quita con 20 meses, 2 años, y cuando uno tiene 6 años nadie se acuerda de qué pasaba en esa boca. Pero es verdad que alguno, esa franja un poco prudente de las cosas del lactante, como son el pañal, el chupete y el biberón, pues hay que abandonarlas en algún momento. No puede estar uno con el pañal, el chupete y el biberón más allá de esos, digamos, plazos prudentes de alrededor de los 2 años. Y sí que vemos, como bien comentabas, pues algunos que van por la calle con 4 años, 5 años y... Bueno, no, pero dicen, pero solo lo usa ahora y luego se duerme y ya no lo quiere. Claro. Digo, hombre, solo las 12 horas que está despierto, las que está dormido no.
¿Siguen los padres a rajatabla el tema de las vacunas? Porque en algunos países ya no es obligatorio.
Bueno, las vacunas no son obligatorias. Digo, las vacunas es una herramienta. Yo le digo a la gente, a nadie le llevan a la cárcel por no vacunarse. No. La vacuna es una herramienta que nosotros ponemos a disposición de todo el mundo de esa manera gratuita y sobre la que hacemos una recomendación enérgica. Pero es verdad que uno tiene libertad para decidir no vacunarse o no tomar leche o no comer carne o lo que quiera. Pero en este caso nosotros hacemos una recomendación enérgica sobre la vacunación. Y digamos que el porcentaje de vacunados es muy alto, muy alto. Pero es verdad que sigue habiendo algunas familias, algunas personas que, informados sobre este tema o lo que ellos creen que es bien informados, pues deciden no vacunar. Bueno, esto ha existido y existirá siempre como otras corrientes sociales o que no tienen nada que ver con la sanidad o con la salud. Pero nuestra recomendación enérgica, y si hay algo que claramente ha cambiado las enfermedades, más allá de algunos grandes tratamientos, etcétera, etcétera, desde lo que han sido las vacunas. Y además, en poquísimo tiempo. Quiero decir que compañeros nuestros que han trabajado en los últimos 40 años y que están en las edades de pseudo-jubilación hacen comentarios terroríficos de lo que eran las enfermedades cuando ellos empezaban, desde el punto de vista de enfermedades absolutamente banales, cómo costaban la vida a muchos niños y era algo habitual, habitual. Y ahora mismo la mortalidad infantil es un drama, digo, desde el punto de vista obviamente social, pero también desde el punto de vista como reto médico, es decir, que para nosotros tiene que ser una situación que sea insostenible. No podemos permitir que ahora mismo haya fallecidos por una diarrea, por un rotavirus o por gérmenes que en los años 50, 60, pues eran terroríficos.
Pues si no, Alfonso Peña, sintiéndolo mucho, tengo que decirle que el tiempo se nos ha acabado.
Tendré que volver.
Tendrá que usted que volver cuando usted quiera. Los micrófonos de Radio Cloris y del programa El Cofre de las Palabras están a su entera disposición para cuando usted quiera. Y yo, seguir hablando de este tema.
Yo vengo a hacer otro capítulo.
Cuando usted quiera.
Bueno, pues nada, darle las gracias y emplazarle para otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todo el mundo y nos vemos por aquí cuando queráis.
Pues tomamos nota.
Y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice.
Parece un laberinto, do principio al fin. Jeitos mil. Um labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim. Sou multidão que quer ouvir. Quer ver a lua antes de ir dormir. Vai, escuta-te a ti. Minha voz são teus ouvidos. Chega-te, senta-te aqui. Jeitos, jeitos me. Isto parece um labirinto, do princípio ao fim. Jeitos, jeitos me.
Pues interesante esta charla con Alfonso Peña, pediatra del Hospital Río Carrión. Aunque sean preguntas básicas, pero muy interesantes.
Bueno, señor director, es que siempre es bueno mirar hacia atrás controlando lo que tienes delante.
Sí, y lo que es esperar del futuro.
Pues mire, tenemos en la familia desde cardiólogos hasta psiquiatras, pasando por administrativos y profesores.
En cuanto a estos últimos, tenemos que comentar algo que nos viene diciendo. El paso de la ESO al nivel del bachillerato les cuesta.
Pero lo peor de todo es que están desmotivados, no se centran, pasan de clases y cuando llega el momento de la verdad, o sea, los exámenes, pues quieren aprender en una semana lo que no han estudiado en todo un curso y es que no les importa repetirlo.
Y además con el consiguiente disgusto y pelea de los padres por hacerles comprender que cada parte de sus vidas, al igual que las nuestras, tiene su disciplina, sus horarios, sus responsabilidades, también sus derechos.
Después de estas reflexiones, continuemos con lo que aún tiene el cofre de las palabras por ofrecernos.
El cofre de las palabras está abierto, pero cuando está cerrado es que no le traspasa ni un rayo, fíjese usted.
Madre mía, qué manera de hablar, señor director.
Claro.
Usted... Vamos hoy de un subido.
Porque es que...
Es que
vamos a hablar de los rayos. La nube de tormenta denominada cumulonimbus es la fuente de la producción de rayos. Este tipo de nube es la que puede llegar a generar chubascos de alta intensidad y de relativa poca duración.
Las tormentas acompañadas por rayos pueden llegar a matar o a dañar a más personas que los tornados o huracanes. Los bosques se queman y las granjas son afectadas en un 40% por incendios. Pero busquemos la parte positiva de las tormentas eléctricas, que el suelo se enriquece con el nitrógeno, liberado desde la atmósfera por los rayos y transportado por las gotas de lluvia.
Según estimaciones de la NASA, a cada segundo que pasa caen 40 rayos en algún punto del planeta Tierra, mientras tienen lugar unas 2.000 tormentas simultáneas. Y si se llevan estos datos al espacio de tiempo de un año, se obtiene el dato de 1.200 millones de rayos anuales en todo el globo, la mayoría de ellos en las zonas continentales, especialmente en el Ecuador y también en las grandes regiones montañosas.
Generalmente los rayos se producen con mayor frecuencia en verano, cuando el aire caliente se carga al mezclarse con corrientes de aire frío. Y la pequeña ciudad de Kifuka, en la República Democrática del Congo, se produce en una media de 158 rayos por kilómetro cuadrado al año, lo que supone el registro récord en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que la media global en la Tierra es de 6 rayos por kilómetro cuadrado al año.
Se dice que las posibilidades de que un rayo nos alcance suelen ser más bien pequeñas. No por ello debemos olvidar tomar ciertas precauciones, debido a que el cuerpo humano es en un 90% de su cuerpo agua, lo que le hace ser un buen transmisor adecuado para el rayo. aunque la posibilidad de que alcancen un hombre es 6 veces mayor que a una mujer. No solo caen, a veces salen del suelo al cielo, lo que podríamos denominar rayo ascendente, y otras pasan de nube a nube.
Si les digo que la temperatura de un rayo es 5 veces más alta que la de la superficie del Sol, pues sí, su potencia es tal que puede descargar hasta 100 millones de voltios de electricidad, logrando alcanzar una temperatura de 30.500 grados centígrados, 5 veces mayor que la superficie del Sol.
Pues acaso no pongamos la mano cuando cae un rayo, ¿eh? Aunque este tiene una duración fugaz, durante su existencia tiene energía suficiente como para mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 3 meses. La energía liberada por un rayo puede ser superior a los 5.000 millones de joules. Esto quiere decir que un relámpago equivalente a 1.000 vatios podrían 2 tostadoras durante 84.000 minutos alcanzar a tostar 100.000 rebanadas de pan.
La sensación que tenemos cuando conseguimos ver un rayo es la de que este fenómeno meteorológico cae a tierra desde el cielo. La realidad es bien distinta. Una serie de descargas que recorren el circuito eléctrico trazado en el aire a tal velocidad que nuestros ojos lo perciben como un haz continuo.
Pero los rayos no solo aparecen en las tormentas. Han sido vistos en erupciones volcánicas, en intensos incendios forestales, en detonaciones nucleares y en tormentas de nieve. Pero los rayos también tienen sus curiosidades. Un relámpago, por ejemplo, evita el océano, pero le gusta la Florida. Es atraído por los Himalayas, por el monte Himalaya, por la cordillera, y más aún por África Central. Y además los relámpagos casi nunca caen sobre los polos norte o sur.
Estas son solo unas pocas de las muchas cosas que los científicos de la NASA han descubierto al utilizar satélites para seguir de cerca a los relámpagos alrededor del planeta. Los nuevos mapas muestran que la Florida, por ejemplo, es uno de los lugares donde la frecuencia de caída de relámpagos es inusualmente alta.
Denis Bocipio, un científico de la atmósfera que trabaja con el equipo de relámpagos del NSSTC, explica el porqué. Florida es afectada por 2 brisas marinas, una de la costa este y la otra de la costa oeste. El empujón, producido por las brisas opuestas, fuerza las corrientes superficiales de aire a ascender, desatando de esta forma tormentas eléctricas.
Y para que todos aquellos que digan que el rayo que ha caído no puede caer 2 veces en el mismo lugar, pues no. No es verdad que el rayo, una vez que haya caído sobre cierto lugar, no lo vuelva a hacer. Pues constatadas varias fotografías, se ha observado que el rayo ha vuelto a caer en el mismo sitio, sobre todo en edificios altos o estructuras elevadas, y no una ni dos, sino varias veces por la misma tormenta.
En promedio un rayo mide 1,5 kilómetros, y el más extenso fue registrado en Texas, alcanzando los 190 kilómetros de longitud. Cuando la atmósfera presenta mucha turbulencia, se produce una separación de las cargas positivas en la parte superior de las nubes y las negativas en la parte inferior.
Existe un concepto erróneo, que los rayos estén siempre asociados con truenos. Los observadores que escuchan los truenos para conocer a qué distancia está la tormenta pueden perderse hasta un 40% de los rayos.
Si tuviese la desgracia de que la tormenta a usted, amigo oyente, le sorprende en el campo, en la montaña o en cualquier lugar abierto, no busque nunca, nunca refugio debajo de los árboles. Si es en el mar o en piscinas, salga inmediatamente del agua. Por el contrario, si el rayo cae dentro de una vivienda, es posible que salga a través de la instalación eléctrica o por las cañerías del agua, lo que equivaldría a un shock eléctrico con fatales consecuencias.
Seguridad ante el hecho de encontrarnos fuera de casa sería quedarnos dentro de un coche con estructura metálica o tumbarse sobre el suelo si estamos en un lugar descampado. Los rayos pueden enviar electricidad por las cañerías de metal, los cables eléctricos como los del teléfono y las vigas metálicas de refuerzo que hay en los pisos y en las paredes de concreto.
Todos los hemos oído, sentido y en algunos casos hasta han sido alcanzados por ellos. Los rayos son comunes en todo el mundo y se presentan en cada rincón del planeta. Son tan sorprendentes que les harán mirar al cielo y a la Tierra también cada vez que haya una tormenta eléctrica.
Les va a parecer algo insólito lo que les voy a comentar. En la República Democrática del Congo, en 1998, cayó un rayo en una cancha de fútbol durante un partido y mató solamente a los integrantes del equipo visitante. A finales del siglo XVII, las campanas de las iglesias en Europa llevaban la inscripción «Vivo voco mortus plango fulgar frango», que significa «Llamo a los vivos, lloro a los muertos y rompo rayos».
Obviamente no era cierto. Así lo comprobaron los 103 campanólogos que murieron en Francia entre 1753 y 1786, porque les cayó un rayo. Mucha gente no sabe que, aun estando a 16 kilómetros del centro, una tormenta y con cielos despejados encima de ella, todavía puede caerle un rayo. El golfista Lee Treviño ha sido alcanzado dos veces por rayos. Roy Cleveland Sullivan fue alcanzado hasta por 7 rayos entre los años 1942 y 1977, logrando así entrar en el Guinness, en el libro Guinness de los récords, como el pararrayos humano. Y si usted, amiga Maite Fuentes, se acuerda, hace no muchos programas le hacíamos referencia a un oficial británico, el señor Summerford, al que le cayeron también 2 o 3 rayos.
Sí, sí, el primero sí. Le desmontó porque el caballo se asustó y quedó parapléjico de cintura para abajo.
No murió por un rayo.
No murió. Después, el segundo rayo creo que le entró y salió por la uña del pie o algo así. No recuerdo bien.
Y creo que ya paralítico.
Y el último sí que estaba pescando, ese le dejó totalmente paralítico, pero no lo mató. No lo mató.
Lo más curioso de este caso, ¿cuál es?
Pues dígalo usted, que le toca.
No, me toca.
Le toca.
Lo más curioso de este caso del oficial británico Summerford es que cuando hubo una tormenta, un día que había una tormenta, en su lápida, en la lápida de su tumba, ¿qué cayó?
Pues cayó otro rayo y la destruyó.
Esta es la historia verídica y sorprendente del señor Summerford, que le cayó un rayo hasta en la lápida. ¿Cómo es el destino? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la historia de algunas personas?
Atracción fatal. Pues nada, aquí están ustedes en el cofre de las palabras con Julián Bilbao
y Maite Fuentes. Nos escuchan en el 107.7 de la FM. Es desde donde emite Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, la primera emisora que emite en color.
También nos pueden seguir en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
De cosas de niños fue nuestra charla con el pediatra. Pero nosotros hoy vamos a hablar de otras cosas.
Vamos a ver.
Más, no sé, ¿cómo diría yo?
Vamos con algo que en más de una ocasión podemos haber dicho, hablando de los niños: me gustaría volver a ser niño y ver el mundo de otra manera, sin odio, sin rencores, todo en paz.
Todo en paz. Uy, no se me ponga triste, estimada colaboradora. Eso nunca volverá, aunque usted diga: mamá, no quiero crecer nunca. Que dirán o dicen, no han dicho algunos niños, me imagino yo. Esa frase nos acerca al mundo de nunca jamás. Y a un personaje que deseaba escapar de la vejez y de disfrutar como un niño lo que la vida le podía dar. Un personaje que nos ha hecho vibrar con sus aventuras. Con un terrible villano, el Capitán Garfio, y su ayudante Smith. Con un ser alado lleno de luminosidad que volaba sin esfuerzo y cuyos mágicos polvos conseguían que cualquier ser humano pudiese volar. Detrás de esta historia está la de su autor, J.M. Barrie, James Matthew Barrie, dramaturgo escocés. En varias biografías que he podido leer en la web, no se ponen de acuerdo en el lugar que ocupaba James entre sus hermanos. Unos citan en el noveno puesto y otros en el segundo.
El caso es que su madre, Margaret O'Hill, no tenía más ojos que para el mayor de la familia, para David, un auténtico muchacho atlético que nada se parecía a su hermano James. Este era de baja estatura y quien parecía que estaba destinado a ser doctor en teología. La esperanza de que Diana quedó trucada cuando recibió un telegrama que le decía: David muerto, cuando patinaba junto a unos amigos.
Aquel telegrama estaba remitido desde el internado donde David cursaba sus estudios. Pronto hubiese cumplido los 14. Desde aquel mismo instante, la madre de los Barrie cayó en una gran depresión sin querer salir de su habitación, comenzando a odiar a James, que por aquella época tenía 6 años.
Un día, venciendo el miedo que le daba a su madre, decidió entrar en su habitación. Ella desde las sombras le preguntó: David, ¿eres tú? Al advertir que era James, le dio la espalda. Ocurrió que un buen día, al entrar a la habitación y escuchar la misma pregunta, James contestó a su madre: no, no soy él, soy solo yo. Y su madre le abrazó, comenzando a recuperarse poco a poco.
Margaret no pudo evitar que James se viese afectado por su comportamiento. Tanto fue así que intentó por todos los medios hacer que aquel hermano que murió viviese físicamente en él, silbando como él e incluso vistiéndose con un traje de David.
Con la desaparición de David, Margaret le desaparecieron aquellos sueños de ser alguien importante, por lo que James hizo que se obsesionara por el éxito haciendo lo que él sabía hacer, escribir.
Continuó sus estudios en la Universidad de Edimburgo, intentando llegar al final de mes gracias a su crítica teatral para el Curan de Edimburgo, para después dedicarse a escribir en Journal de Nottingham. Cuando hubo cumplido los 24 años, se marchó a Londres, decidido a labrarse un porvenir.
El tiempo parecía haber parado para Barry, pues en las fotografías, a pesar de su negro bigote, el rostro aniñado de James le parecía parecer como un muchacho cuando en realidad había superado los 30, habiendo comenzado a afeitarse a la edad de 22 años. Sus paseos por los jardines de Kensington le llevaron a hacer amistad con una niñera de las muchas que llevaban a pasear a los pequeños. Se trataba de la niñera de un pequeño de unos 4 años llamado George Davis, que estaba con sus hermanos, a los que contaba cuentos al igual que a otros niños que quisieran escucharle, sobre hadas y duendes.
Con aquella amistad, Barry pensó en escribir un libro dedicado al mundo infantil, pero cuando lo terminó y se lo presentó a su productor, el señor Verbum Tree, quien entre carcajadas le echó de la oficina. Se iría en el año 1904 y, aprovechando la visita anual a Londres que hacía Charles Frohman, empresario estadounidense, decidió entregarle el manuscrito de la novela Alice, siéntale junto al hogar y la de Peter y Wendy. Frohman no solo aceptó las dos obras, sino que se dispuso a producirlas, pues veía la segunda que iba a ser un gran éxito.
Después de muchos avatares, entre los que se encontraban cómo conseguir que la imagen de Campanilla quieta diese la veracidad al personaje, ya que los actores debían de volar por el escenario agarrados a unas extrañas máquinas que no predecían nada bueno. El 27 de diciembre se abrió el telón del Teatro Duke of York para que los personajes creados por Barry diesen rienda suelta a sus vidas.
Alguien en el último minuto tuvo una gran idea, primitiva, pero al fin y al cabo una idea: reproducir la imagen de Campanilla. Fue a través de un espejo de mano, de manera que tal que reflejase la luz que provenía de arriba.
Al finalizar la obra, el autor, temeroso, preguntó al público asistente: ¿creen ustedes en las hadas? Si es así, aplaudan. Después de un angustioso silencio, los asistentes rompieron en grandes aplausos.
En 1929, Barry tomó una decisión: ceder los derechos de la obra de Peter Pan al Gran Hospital de la calle Ormond para niños enfermos. El nombre de Wendy está inspirado en una niña que murió a los 5 años llamada Margaret Henley y quien llamaba a Barry Friendy. Como la pequeña tenía dificultad para pronunciar la R, siempre le sale algo así como Fuendi, más o menos. James Barry falleció un 19 de junio del año 1937. Posiblemente intentaría encontrar el país de nunca jamás, donde los sueños se hacen realidad y los niños siguen siendo para siempre niños. Hasta aquí, todavía nos quedan poquitos minutos, 4 minutos ya para acabar nuestro programa. Así que, ¿qué le parece a usted, amiga Maite Fuentes, si para aclararnos un poquito la garganta tomamos un vasito de una fresquita cerveza?
Ah, bueno, pues mire, mientras no la tomamos, vamos a hablar de su historia. Los primeros indicios sobre la existencia de la cerveza en España datan del año 1100 a.C., época en la que llegaban a los puertos de la Hispania Mediterránea ánforas de cerámica repletas de cerveza. En el año 711, la irrupción de las civilizaciones musulmanas hace que el consumo de cerveza descienda considerablemente hasta el reinado de Carlos I, en el siglo XVI, flamenco de origen y muy aficionado a esta bebida, aunque cuando abdicó, instaló una pequeña fábrica cervecera en el monasterio de Yuste para su disfrute personal.
Aunque España es un país predominantemente vinícola, en el siglo XVI ya existían varios maestros cerveceros que instalaron las primeras fábricas, primero en Madrid y un tiempo después en Santander. Desde entonces hasta nuestros días, la producción y el consumo de cerveza se ha incrementado considerablemente, pasando de una producción que rondaba los 15 millones de litros a mediados del siglo XIX hasta casi los 25 millones de hectolitros que se fabricaron en 1998. España es el tercer productor de cerveza de la Unión Europea.
Pues mire, si quiere usted hacer cerveza, no tiene nada más que...
Cuénteme, deme la fórmula.
Se elabora con agua, cebada, levadura y lúpulo. Esta bebida aporta gran cantidad de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y pocas calorías.
Y hay unos estudios científicos alrededor de la cerveza. Diversos estudios de ámbito internacional realizados en los últimos años demuestran que la cerveza es una bebida a tener en cuenta. Su consumo moderado, entre mayúsculas podríamos poner la palabra moderado, es beneficioso para la salud y altamente recomendable para incluir en cualquier dieta equilibrada. Es buena para el corazón y recomendable incluirla en dietas sin calorías. Y la cerveza apenas tiene alcohol, oscilando entre 4 a 5 grados, incluso algunos menos, dependiendo del tipo de la que se trate. Se dice que en la antigüedad las mujeres la utilizaban para realzar el busto con suaves masajes con la espuma de la cerveza. ¿Qué le ha parecido a usted el vasito este de cerveza que nos hemos tomado?
Pues muy bien.
Después de leer su historia.
Estaba fresquita.
Ya lo sabe usted, amigos oyentes, que la cerveza siempre tomada con moderación es muy recomendable para nuestro organismo. Los mejores deseos para todos ustedes desde el Cofre de las Palabras, con un contenido ameno donde los haya.
Él es y será Julián Bilbao.
Y ella será, vamos, lo ha sido desde muy pequeñita, Maite Fuentes.
No estará diciendo que soy baja de estatura, señor director, porque...
No.
Porque, vamos, eso no se lo consiento. No, yo mido un 80, aunque nadie me lo crea.
Bien, por eso no digo nada. Usted le dejo con su estatura. Bien, como les decía, ella es Maite Fuentes, que les hemos acompañado desde su receptor en el 107.7 a la frecuencia modulada.
Y si desea navegar por internet, estaremos esperándoles en la página web radiocolores.es y en las redes sociales. Y en esta emisora de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores, han estado invitados.
Tuvimos una charla con Alfonso Peña, pediatra del Hospital Río Carrión de Palencia. Nos protegimos de los rayos, con sus características y sus peligros. Tomamos una cerveza al mismo tiempo que hablamos de su historia y su propiedad alimenticia. Mamá, no quiero crecer nunca, una frase que nos acerca al mundo de nunca jamás. Y acabamos nuestro programa con nuestra sintonía de siempre.
Con la sintonía y con mi despedida. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Esto lo dijo Nikola Tesla. Hasta la próxima.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao, y el guión y realización del programa, como siempre, Maite Fuentes. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.